Muchas gracias, Laura, por actualizarnos la información. Gracias por contarnos todas las cosas que están sucediendo. Son las 5 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Me gusta comenzar cada hora con una historia positiva, una historia que nos demuestra que la vida mola un montón y que siempre se construye mucho mejor en positivo. Y por eso esta segunda calle positiva que monto hoy, 1 de julio, pues se la dedicamos a Frida. Ella es la heroína de México, la que posiblemente es la perra más famosa del equipo de rescate de la Marina de México, que se retira después de haber localizado a más de 50 personas, afortunadamente 12 de ellas con vida. Ha celebrado su jubilación con todos los honores, ya que durante sus 10 años de servicio ha sido una auténtica heroína nacional e internacional. Y en su currículo pues se incluyen labores de rescate en los terremotos de Haití, también en los de Ecuador en 2010 y en 2016, y en los dos seísmos que se produjeron en México en 2017 y que además causaron la muerte de más de 400 personas. Las redes sociales se han volcado con la despedida de Frida y han sido muchos los que han querido agradecerle su labor y dedicarle unas palabras, dedicarle también unos dibujos e incluso unos memes en Twitter. A partir de ahora, Frida vivirá con su familia de adopción, pero seguirá en la Marina para ayudar a formar a otros perros. Ojalá disfrute como se merece.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es 1 de julio de 2019. Nosotros seguimos durante todo el verano poniendo las calles de España. Antes de Carlos Herrera, Zeida Picos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hoy es tu primer día. Hay un montón de mensajes que te están dejando los ponedores para darte la bienvenida.
Preciosos, ¿eh? Además, mensajes que me están llegando, ¿eh?
Hombre, sobre todo porque te van a ilustrar un poco de lo que es esta comunidad de ponedores y también lo que significa trabajar a estas horas, ¿eh?
Exacto. Veía algún comentario por ahí de que me va a enamorar la noche. Yo creo que ya me ha enamorado en un día.
Es verdad. La noche tiene un tono diferente, una mucha más cercanía con los oyentes y los oyentes son como si estuvieran aquí en esta mesa con nosotros.
Exacto.
Muy bien. Por delante, ¿qué tenemos en esta segunda hora?
Pues en los próximos minutos vamos a hablar de uno de los problemas que suelen ocurrir en estas fechas, los ahogamientos. Es verano, hace mucho calor y a todos nos gusta refrescarnos dándonos un chapuzón. Pero nunca debemos olvidar que los más pequeños corren el gran riesgo si no están supervisados por un adulto en todo momento. Todos los años los medios de comunicación tenemos que dar noticias tristes en este sentido de algún menor que por un descuido ha perdido la vida ahogado en una piscina, pantano, río o playa. Y por lo que dicen y demuestran los expertos, no es tan difícil de evitar. Lo más importante es no perder de vista a los niños y olvidarnos de móviles y otros temas que nos puedan hacer perder la atención sobre ellos. En unos minutos hablamos con alguien que sabe mucho sobre este tema para que no tengamos que lamentar desgracias.
Madre mía, qué horror. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan y sobre todo de qué manera podemos alertarnos a todos un poco, porque es algo que nos puede suceder a cualquiera, ya no solamente al cargo de nuestros hijos, sino también como tenemos por delante una jornada de verano con amigos, con familiares, y que nos despistamos y pueden venir los problemas. En cuanto al tiempo, ¿qué podemos contar a los ponedores, Zaida?
Empezamos semana y mes con nubes en el Cantábrico, incluso podrían verse algunas que otras lluvias débiles en esta zona de España, y las nubes también estarán presentes en la meseta norte, en el centro peninsular o en el sistema ibérico. En el resto de la península, pues como hasta el momento, cielos totalmente despejados. Y en cuanto a las temperaturas, pues parece que van a dar un poco de tregua. Va a haber un descenso notable del mercurio en la cordillera Cantábrica, en el Alto Ebro y en Navarra. Y en Extremadura también van a dar un poquito de tregua por la noche y se va a poder dormir mejor y más fresquitos.
Interesante. Hay un montón de mensajes que los ponedores nos estáis dejando en nuestro WhatsApp de audio, WhatsApp para notas de audio. Aunque ya te digo una cosa, queremos hacer otro vídeo de este verano de cómo poner las calles en verano. Así que si os animáis y grabáis 10-15 segundos de la actividad que desarrolláis mientras el programa se está llevando a cabo entre las 4 y las 6 de la mañana, pues os pediría también un mensaje de vídeo a través del WhatsApp 662-942-605, donde ilustréis, donde se os vea cómo ponéis las calles para hacer un vídeo de ponedores en verano. Vamos a ver en cuanto al audio qué nos habéis dejado.
Hola, Pulpo.
Hola.
Te habla Isabel de aquí de Orense. Te oigo muchas noches porque duermo muy mal. Lo estamos pasando bomba. No nos hace calor ninguna.
Muy bien.
27 graditos. Buenas noches, Pulpo.
¡Pulpo! Gracias. Buenas noches.
Hola.
Aquí Antonio, ponedor diplomado.
Toma
cargado
ya.
De ilusiones. lleno el tráiler de huevos Kinder para Valladolid.
Jolín.
Un saludo a Nacho de Boyacá, de Cáceres.
Gracias, hermano.
Paisano.
Qué
oye,
bien.
Los mejores morros que comí en Olguera, al lado del camping Las Catalinas.
Ah.
Venga, soy ponedor.
Gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Y buenos días a todos los que escucháis Poniendo las Calles. Ahora mismo me acuerdo mucho de la gente que está pasando tantísimo calor, porque en La Coruña estamos a 13 grados.
Claro.
Fenomenal. Aquí se puede dormir. Que paséis todos buen día.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aunque te oigo muchos días, hoy soy ponedora de verdad. En unos minutos me voy de senderismo por el arroyo Pedroche con mi amigo Capote. Con las temperaturas de Córdoba tenemos que salir bien tempranito, porque a las 11 ya tenemos que estar de regreso. ¡Viva España!
¡Viva!
Buenos días, señor Pulpo, Carlos. A mí me gusta mucho Bruce Spring. El último disco que ha sacado, que tiene baladas, y yo soy muy amante de la balada,
sí,
y el country. O sea, has acertado en algunas canciones.
Uh-huh.
Y a mí me gusta este hombre. Lo que
sí
pasa es que tiene canciones como pena, pero me gusta porque me gusta la música de él, porque la escucho mucho en el coche.
Sí.
Música antiestrés. Enhorabuena, señor Pulpo. Y a poner el intermitente por la derecha.
Muy bien,
buenos días,
gracias.
Pulpo.
Hola.
Buenos días, Bea. Bueno, un abrazo para todos. Estoy aquí con mi coleguita David, que vamos camino de la obra. Que un saludo muy fuerte para mi Cheri, Justo Estrada.
Muchas gracias por los mensajes que nos dejasteis el pasado viernes, en plena ola de calor, y que hemos escuchado hoy lunes 1 de julio de 2019. El número es el 662-942-605 en nuestro WhatsApp, que ya está habilitado para recibir vídeos y también para recibir audios que escucharemos mañana. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Sea cual sea tu actividad, mándamelo por vídeo al 662-942-605. 10 segundos de vídeo para que a mediados o a finales de este mes de julio realizamos un vídeo con las actividades de los ponedores de calles.
Amar deprisa, amar deprisa.
no sé por qué.
Tino Casal, grande, el asturiano, 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias. Óscar Queipo, gracias por seguirnos en Facebook. Carmen Navarro, Francisco Paloma Mezcúa, también Juan Carlos Ruiz Vicente, Santiago Sanín, Juan Antonio Estepa Muñoz, Moros Caballo y Mauricio Mao, ponedores que nos acaban de seguir, que ya están con nosotros y que también te dan la bienvenida, Zaida. O sea, que la gente te está aceptando bastante bien.
Sí, sí, que no, que te digo, o sea, ya me encanta todo esto.
¿Mañana vas a venir?
Me están subiendo el ego.
Claro. Entonces mañana cuento contigo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Perfecto. ¿Qué te están contando? Cuéntanos.
Pues mira, ella dice, bueno, con vuestra compañía seguro que lo lleva muy bien. El horario se acostumbrará. Bienvenida a ella y al mes de julio. Antonio Zombrano dice que hay que estar atentos al primer gazapo de Zaida para
leyendo.
Ponerle mote como a Dinamarca. ¡Soy ponedor! Y dice Juan Cepas, buenos días, ponedores desde Valdemoro, Madrid. Bienvenida, Zaida. En un par de semanas te va a parecer que llevas toda la vida poniendo las calles.
Muy bonito.
Si ya me lo parece hoy, así
muy
que ya
bien.
Ni te digo nada.
Sí, señor.
Félix Escribano, hola Zaida, estás en el mejor programa de radio, espero que te cuiden bien. Un saludo desde Guadalajara, camino del trabajo. Pedro Glez, buenos días, ponedores. Zaida, enhorabuena por tu elección. Magnífico, magníficos profesionales. Desde la Ciudad del Sol te damos la bienvenida. Aquí no hay ola de calor, hacemos la ola al calor.
Muy bien.
María
perfecto.
Trinidad, desde Córdoba, os escucho entre sueños. Hoy me desveló mi pequeñín pidiendo agua cuando empezaba Adolfo Arjona y aquí sigo escuchando hasta que suene el despertador para pasar 16 horas trabajando, vigilando a los malotes en la cárcel. Esto engancha, ya lo verás.
Muchas gracias por los mensajes que vais dejando para darle la bienvenida y algún que otro consejo a Zaida Picos. Hoy es su primer programa y le damos las gracias por elegirnos a nosotros entre todos los programas que hay en la cadena COPE. Laura Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, ¿no?
Efectivamente, ahí estaremos. Y bueno, hoy hablaremos mucho todavía de incendios. Ya lo habéis escuchado hace unos minutos en el boletín. La buena noticia que hemos dado es que por lo menos el incendio de Tarragona, que tanto nos preocupaba la semana pasada, del que tanto hablábamos, ha sido estabilizado, ya no está fuera de control, así que bueno, buenas noticias. Teme bastante más la situación de los de Madrid y Toledo, es esa zona de Cenicientos y demás, esos pueblecitos de ahí, Almorox, que bueno, la evolución del incendio sigue y no está controlado. Las temperaturas, el viento van a dificultar durante el día de hoy las labores de extinción. Y también otro incendio en Ávila. Bueno, es la lacra de todos los veranos, pero bueno, cada vez parece que son más fuertes, más graves. Y nada, bueno, habrá que estar muy pendientes en las próximas horas de cómo evolucionan esos incendios. Y bueno, también vamos a hablar hoy de la que se está liando en Bruselas. Bueno, la que se está liando no, la que no se deslía en Bruselas, porque es que
no se avanza, ¿no?
No hay acuerdo para designar a los nuevos representantes, a los nuevos dirigentes de las instituciones en la Comisión Europea, a ver qué pasa en las próximas horas, si las reuniones bilaterales dan sus frutos y finalmente, bueno, pues próximamente podemos tener ya designados esos líderes, nuevos líderes europeos. En cuanto a política, seguimos a vueltas con la investidura, las cuentas siguen sin salirle a Pedro Sánchez, el objetivo es tensar la cuerda, a ver si alguno se atreve a decir que hay que ir a nuevas elecciones. Ya veremos a ver qué pasa. Vamos a analizar estos y otros temas hoy con Sonsoles Onega, Paco Rosell e Ignacio Camacho en Tertulia.
Qué bueno. Zaida está conmigo, pero ¿contigo quién está?
Conmigo está Tony Cerda.
Hola, Tony, buenos días.
Hola, buenos días.
¿La oficina?
Bueno, ¿y por qué habéis elegido este medio, chicos?
Para mí es el más bonito, el más íntimo y el que, bueno, más te ayuda a, bueno, representar tus sentimientos y a soltarte como persona.
Ajá. ¿Y tú, Zaida, por qué eliges la radio como medio de para ganarte en el futuro la vida?
Pues mira, yo tengo que confesar que no era muy partidaria de la radio hasta que llegué a la carrera y se me abrieron un poco las puertas de hacer las prácticas en la radio y me enamoró. O sea, me alucinó y aquí me quedo ya.
¿Qué tiene la radio que cuando uno se pone delante del micrófono se engancha y no se quiere despegar nunca?
Es que yo creo que es eso, yo creo que engancha y cada vez te engancha más y cada vez lo quieres hacer mejor y cada vez quieres comunicar más y, o sea, yo creo que engancha y es lo que tiene.
Ajá. ¿Qué programas de radio, Tony, Zaida, tenéis en la cabeza? ¿A quién nos queréis parecer? ¿Qué os ha llegado a vosotros al corazón a través de la radio en los pocos años que tenéis?
Uf. A mí, Expósito, sobre todo por aquello de lo social y tratar temas de historias humanas y temas de social y de actualidad social, a mí me encanta.
Uh-huh. A mí igual, es que todo lo que sea social me o sea, me encanta y lo llevo dentro y además creo que valgo para contar lo social y contar historias.
Qué bueno. Laura, cómo mola, ¿no?
Mola mucho.
¿Cómo mola?
Es que justo hace un año yo estaba entrando por esa puerta.
Por eso lo digo, claro.
Y fíjate cómo pasa el tiempo, uh-huh. ¿eh?
Y fíjate ya todo lo que has hecho, ¿eh?
¡Buf! De todo.
Porque
bueno, de todo casi.
Las oportunidades que se ponen aquí encima de la mesa y que podéis participar en los principales programas. Aquí, bueno, pues somos un programa de madrugada previo a Carlos Herrera, pero Laura, fíjate tú lo que estás haciendo. Llevas un año trabajando codo con Carlos Herrera.
Yes, es que, muy fuerte,
es
sí,
que
sí.
Estas cosas pasan, ¿eh?
Yo se lo digo a mi madre, digo, mamá, si ya me he pasado todos los niveles, ¿eh? Ya, vamos, con Herrera, que es, vamos, ídolo.
Toca dar consejos a los chicos, ¿qué les decimos?
Pues que curren mucho este año, que tengan paciencia, que va a ser complicado, sobre todo con estos horarios, pero bueno, que luego la recompensa es buena siempre al final, y vais a salir súper contentos y vais a aprender muchísimo,
claro,
así
sí.
Que hay que tomárselo esto, vamos, como... Vamos, lo
sí,
mejor.
Mucho sacrificio, o sea, hay que sacrificar sí. El verano, que es lo más duro, pero a partir de entonces, de verdad, vais a aprender un montón, sobre todo porque a estas horas y en estos programas de radio te permiten hacer un montón de cosas, al margen de la comunicación, delante del micrófono. Detrás, para llevar a cabo un programa como este hay que hacer un montón de cosas, un programa en el que estamos tan pendientes de la audiencia que hay que estar en contacto con ellos, requiere de muchísimo tiempo, de muchísimo cariño, con lo cual, Zaida... En lo que a mí respecta, porque te vas a currar conmigo, diviértete. Mi consejo es diviértete, haz todo, sacrifica el mayor tiempo posible para dedicárselo a la radio, porque tendrás recompensa.
Eso es fero, Pulpo.
Gracias, Aida, mucha suerte. Tony, te digo lo mismo, muchísima suerte, hermano.
Muchas gracias,
¿vale?
Pulpo.
Cualquier cosa, aquí estamos. 5:22, hora menos en las Islas Canarias. Hemos elegido la semana musical a esta hora, ni más ni menos que a los 80 en inglés. ¿Por qué los 80 en inglés? Porque muchísimos ponedores nos pedís canciones que están relacionadas con esa década, ¿no? Entonces, yo lo que os pedí el viernes es alguna canción que formara parte de vuestra vida. Y me dice Clemente, que es un ponedor que nos escucha desde Albacete, dice, Pulpo, mi tema favorito de los 80, sin lugar a dudas, es el tema de los Pet Shop Boys, It's a Sin. Es el que escuchamos hoy, más que nada porque con él abrimos a esta hora todos los días el tocar un tema de la década de los 80. Inicialmente esta canción fue número uno en el 87, pero ya se intentó en el 84 con una demo que duró tan solo 2 minutos, pero que realmente hasta que no se editó la del 87 no funcionó en el mercado. Esto es un temazo de los Pet Shop Boys.
I've always been the one.
Esta canción se editaba el 15 de junio de 1987. Esta canción está, bueno, forma parte de esta semana que le queremos dedicar a las canciones de los 80 en inglés. Pídenos la canción de mañana y la escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay un montón de mensajes de bienvenida, de consejos para Zaida, que nos va a acompañar durante todo el verano y, si Dios quiere, durante todo el año aquí en la cadena COPE. Zaida, ¿qué te cuentan los ponedores?
Pues Joan Batis dice: aprende y disfruta, ponedora. Pulpo, cuídamela y a ver ese gazapo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Miedo me da. Desde Benidorm y en la conserjería, saludos a todas las fuerzas de seguridad y darle las gracias a todos ellos. ¡Viva España y la Sub-21!
Muy bien.
J. de David Rodríguez dice: tan solo por tener la oportunidad de aprender de uno de los grandes con todo su equipo, el horario es lo de menos. Que viva la experiencia y tome nota de todo lo posible, que será seguramente muy positivo para su formación. No dejes escapar la oportunidad, aprovéchala. Prometo desde aquí que aprovecharé esta súper oportunidad.
Qué bien. Son consejos muy sabios, ¿eh?
Sí.
Y cargados además de lógica, con lo cual disfrútalo, Zaida, por todas.
A por todas.
Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles. Te recuerdo que vamos a hacer la segunda edición del vídeo de los ponedores. El que hicimos hará aproximadamente un mes, ha tenido muchísimo éxito. Lo podéis ver en nuestro Facebook y también en cope.es. Échale un vistazo, queremos hacer la edición de verano. Muéstrame en 10 segundos en un vídeo con tu propio móvil cómo estás poniendo las calles. Si estás en tu camión, si estás en tu coche patrulla, en tu horno, si estás en tu casa, si estás en un hospital, cuéntame cómo es ahora mismo en un vídeo a través de ese vídeo en el teléfono. Me lo mandas al 662-942-605 y antes de, yo calculo que hacia el 20 o así, 22 de julio, podemos estar montándolo, y en la última semana de julio están disponibles para todos los ponedores. Así que grábate, muéstrame cómo pones las calles y ciérrame siempre diciéndome que soy ponedor. 5:28, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Hay una persona que me está ayudando desde hace unas cuantas semanas. Hoy está aquí en el estudio conmigo. Marina, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Bien. Hay mucha gente que no sabe que para organizar las entrevistas y organizar a los invitados hay mucho trabajo de producción. Tú te estás encargando de ello. ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, muy contenta con vosotros aquí.
¿Has visto a la gente que tenemos?
Sí,
mola,
sí. Mola mucho.
¿Con quién vamos a hablar ahora?
Bueno, pues ahora vamos a hablar con María Ángeles Miranda. Bueno, pues Pulpo, llega el verano y con él el peligro de los ahogamientos en las piscinas y en las playas. Es tiempo para divertirse y relajarse, pero no hay que olvidarse en extremar las precauciones. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, el ahogamiento representa una de las causas de muerte por accidente más común entre niños y jóvenes. Pues sin duda tenemos por delante una labor muy importante de concienciación y el gran reto de visibilizar este problema que se repite todos los veranos. La vigilancia es fundamental por parte de los padres, pero también, como no, de los socorristas. En lo que llevamos de 2019, 10 menores han perdido la vida por ahogamiento.
Y por eso María Ángeles Miranda, que es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, se viene a poner las calles con nosotros. María José, buenos días.
Buenos días.
En los últimos años han aumentado las muertes por ahogamiento. ¿Esto de dónde viene? ¿Cuál es el origen real?
El origen real no lo sabemos, ya nos gustaría. De hecho, estamos luchando, intentando y agradeciendo, por supuesto, a los medios como vosotros que nos deis pues estos minutos para poder advertir y que haya más prevención. El año pasado salió la noticia, porque fueron los socorristas alemanes los que advirtieron, aunque nosotros ya llevábamos aquí en España durante mucho tiempo diciéndolo, que mucho ojo con el móvil, que estaba detrás de muchos despistes que pueden ser mortales, porque sabes que un niño en menos de un minuto puede fallecer ahogado, depende un poco, bueno, pues las características del niño, etcétera. Entonces, ¿qué nos está pasando? No lo sabemos, pero realmente necesitamos mucha concienciación de que una piscina es símbolo, desde luego, de diversión, pero también de una responsabilidad enorme.
¿Podríamos atribuir una falta de atención por parte de los padres hacia los hijos? ¿Un despiste? ¿Cómo lo podemos calificar?
Es que generalizar y decir que es un despisto, que es porque estamos mirando el móvil o porque realmente nos queremos relajar y no nos damos cuenta de que un niño no, dentro del agua, claro, tampoco queremos ser tan extremistas, ¿no? Pero sí que realmente creemos que hay una falta de concienciación. Y me explico también un poco haciendo el símil con los accidentes de tráfico. Nosotros tenemos un un departamento gubernamental, ¿no? Uh-huh. Que se llama DGT, que es un poco la que nos ha estado dando caña durante muchísimo tiempo, uh-huh. de los riesgos que hay de no seguir las normas, la prudencia, la prevención, etcétera. En ahogamientos no hay absolutamente nada. Uh-huh. O sea, sí que tenemos un Ministerio de Sanidad, que están derivadas las competencias a cada una de las comunidades, que van haciendo cositas, etcétera, que Protección Civil es uno de los cuerpos que más nos está dando consejos de prevención, pero realmente estabais diciendo ahora son 10 niños fallecidos, pero nos enteramos por lo que decimos los medios, o sea, no tenemos unas estadísticas de un estamento oficial que nos diga cada lunes, como dice la DGT, ha habido tantos fallecidos, yeah. tantos heridos graves, etcétera. No lo tenemos, entonces nos falta esa concienciación a todos, uh-huh. a todos, y ahora yo porque tengo que hablar de niños, pero realmente se les a los profesionales de socorrismo dirá, bueno, y los mayores que están en las playas, que claro. se ahogan, que se bañan y a lo mejor llevan pues unas copitas de más o han comido copiosamente uh-huh. y tienen unos problemas de salud, etcétera. Nos falta mucha conciencia.
No, es que es vital lo que estás diciendo. Yo creo que María José está dando en el clavo, ¿no? Hay muchísima gente que se aísla cuando deja al hijo pequeño en la piscina, se aísla, se evade. A lo mejor no está ni siquiera con el teléfono móvil en la mano, pero a lo mejor la mente está despistado y realmente cuando pierde la concentración en lo que está haciendo el hijo, ahí puede venir algún que otro problema y muchas veces son trágicos, ¿no? Y no nos gusta alarmar, pero sí que nos gusta contar las cosas que están pasando para que cada uno pues un poquito obre en conciencia. Yo creo que es una señal de aviso y de dato en cuanto a la realidad de lo que está sucediendo.
De atención, o sí. sea, de que a ver, niño, más agua, hay un riesgo. Uh-huh. Un riesgo que lo podemos contar, o sea, que está ahí.
Sí.
Entonces, no nos despistemos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos con la campaña que estamos haciendo, Ojo Peca al Agua, en redes, es hacer tu piscina una zona libre de móvil, para empezar.
Qué bueno.
Llevarte un libro a una piscina con niños, de verdad, es una utopía. De verdad.
No, concentración, o sea, no lo vas a disfrutar, claro.
Exacto. Y claro. otra cosa más, una reflexión más, y insistimos cada año, pero creemos que es así, que nos quejamos durante todo el año de que no tenemos tiempo de conciliar con nuestros hijos, de ver a nuestros hijos crecer, que es el trabajo, que el día a día nos come, que esos momentos en los que estás en la piscina, disfrútalos, claro. disfruta a tus hijos, claro. Estate con ellos en agua, si no tiene mejor prevención que esa, que estar con ellos dentro del agua jugando y divirtiéndonos. Y cuando estamos, que es uno de los riesgos que también nos damos cuenta que existen, cuando estamos en familia, entre amigos, vamos a pasar un día a la piscina, en casa de unos amigos, de la familia, etcétera.
Y ocurre una desgracia y la verdad que... Ocurre
una desgracia cuando estamos rodeados de gente.
Tremendo.
Y nadie se da cuenta. Entonces, tremendo. El guardián del agua, que es una figura que designamos el año pasado, cada hora hay una persona a la que designamos, que lleva además un lanyard que se pueden descargar desde la web ojopecalagua.com, gratuitamente todo. Yo soy el guardián del agua de tal hora a tal hora, soy el superhéroe de estos niños y voy a estar dentro de la piscina dentro de una hora, de toca a otro, y voy a hacer mi vida de mayor, que es lo que quiero también.
Estamos poniendo las calles con Ángeles Miranda. Este programa se está realizando en COPE, la cadena COPE. Sí que me gustaría preguntarte, María Ángeles, ¿cuáles son los síntomas que nos están indicando que alguien en este momento se está ahogando? ¿Realmente cómo estamos visualizando que alguien en ese momento se está ahogando?
Los niños ahogan en silencio.
Uf.
Así que ahí tenemos un hándicap importante. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Tenemos muchos vídeos, y estamos subiendo en redes bastantes vídeos, que nos hacen llegar, y que nos hacen llegar generalmente de las familias.
¿Pero vídeos de qué? ¿Vídeos de qué?
Vídeos de niños que se están ahogando.
Ay, por favor.
Y que nos hacen llegar para crear una alarma, no para crear alarma, sino para crear una nota de atención, de decir, mirad lo que está pasando. Piscinas llenas de personas y nadie se da cuenta de que al lado tengo un niño que parece que está jugando porque está haciendo movimientos en el agua, pero es que se está ahogando.
Por favor, pero vamos a
y
ver.
Y nadie se da cuenta.
Pero, entonces, ¿cómo se maneja esa situación?
Bueno, pues tenemos que estar con ellos.
Ya, pero cuando se está ahogando y le están grabando con un teléfono...
No, están grabando, normalmente son las cámaras de seguridad, ¿no?
Ah.
No es que alguien que esté grabando te diga... Vamos, entendemos que todos los que nos llegan no son así, ¿eh?
No.
Son las cámaras de seguridad que después, una vez que ha pasado, oye, por favor, poner esto, porque realmente creemos que es un gesto de atención, de que la gente se piensa que tú te vas a dar cuenta de que alguien se está ahogando, y no es verdad.
Es súper importante, María Ángeles, que nos cuentes estas cosas, por eso hemos querido localizarte, porque nos viene muy bien. O sea, es que ya están las piscinas abiertas, viene una ola de calor, va a hacer unas temperaturas altísimas, la gente quiere estar en el agua. ¿Y qué me dices de la gente que, a pesar de que se haya colocado una bandera roja, se mete en el agua porque se cree que controla?
Porque ellos, bueno, pues esto un poco, volvemos a ver a lo del coche, ¿eh? Yo voy a 140 porque yo controlo, a 160 porque yo controlo, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo, o sea, estamos dando, aparte de, y vuelvo otra vez a mis niños, ¿no? A la seguridad infantil, imaginaros un padre, una madre que no hace caso a los socorristas. O sea, qué imprudencia que estás haciendo, no solamente con tu vida, estás poniendo en riesgo la vida de ese socorrista. Y si tienes niños al lado, le estás dando el ejemplo de al socorrista ni caso. O sea, las normas están para saltárselas.
No. El socorrista es la autoridad, y a la autoridad se la respeta y se la quiere, además. Que lo que están haciendo es por nosotros.
Es un trabajo impresionante que están haciendo por nosotros. Mm. Y enseñar prevención a los niños, ¿no? Que salten las banderas, enséñale el significado y enséñale los riesgos de, pues eso, de saltarse una bandera, de decir, ah, pues no está en rojo, pero yo soy, vamos, yo puedo y me da igual. Enséñale el significado de cada una de las banderas. Y enseña prevención desde bien pequeñitos, porque está sentando las bases para que después, cuando son adolescentes, nos llega otro problema. Y si yo no he sentado esas bases desde pequeño de prevención y de seguridad, llegarán a ser adolescentes y que si competimos a hacer apneas, que si nos hacemos aguadillas, que ya está bien, que no le gusta a nadie, dejemos ya de hacerla. En fin, todos esos riesgos que yo me tiro de las rocas.
Te lo iba a decir ahora mismo, es que yo tengo un caso, María Ángeles, hace 4 años en Estepona, un chaval que se tiró allí delante y está ahora mismo tetrapléjico, lo tuvo que sacar un helicóptero, bueno, tremendo, por la confianza, el exceso de confianza. Y realmente es que la gente no mide, o se piensa que no va a pasar nada, y las cosas pasan.
Pero claro, si tú desde pequeñitos estás viendo que la gente se tira y no pasa nada, y de vez en cuando sí que pasa.
Hasta que pasa.
Pero hasta que pasa.
Hasta que pasa.
Pues cuando tienes cierta edad que quieres diferenciarte, o que estás afianzando tu personalidad, lo vas a hacer porque además necesitas hacerlo.
Estamos hablando con María Ángeles Miranda, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil. Le estoy robando muchísimo tiempo, pero te voy a hacer la última pregunta, María Ángeles.
Tranquilo.
¿Qué ayuda más? ¿Los manguitos, los flotadores, la burbuja fucsia que se ataba la cintura con una anclita? ¿Qué le ponemos?
O el flotador de flamenco, ¿no?
Sí, correcto.
Que ahora está tan de moda. Ninguno.
Ninguno.
Los brazos y de mamá y de papá. Eso es lo mejor.
Qué bueno.
Eso es lo mejor. Mira, siempre decimos, desde que iniciamos la campaña, además, como que hemos puesto mucho foco en el chaleco, pero ojo, porque luego hemos visto algunos titulares por ahí. Ya. Que no nos han gustado, porque si le pones un chaleco a tu hijo, se va a salvar la vida. No, ojo. Flotadores, ¿por qué no los recomendamos? Porque se voltean, los niños pueden quedar boca abajo. Sí. Manguitos, porque se salen. Y además es que no permiten movimientos a los niños, en ninguno de estos dos casos. El chaleco es lo mejor, con brazos libres, tiene que tener una banda interior para evitar que se escurran, etcétera. Es lo mejor, pero ojo, ninguno, absolutamente ninguno de los sistemas de flotación que encuentres, ya sea en estos puestos de verano, de playa, o en una gran superficie, o en el mejor sitio del mundo, ninguno protege contra el ahogamiento. Claro. Es algo para que nosotros podamos descansar los brazos, ¿no? De no tener que aguantar al niño y darle esa facilidad de movimientos y que puedan aprender a nadar mejor, etcétera. Pero ninguno protege frente al ahogamiento.
Jolín.
O sea, tenemos que estar ojo peca al agua siempre.
Sí, la verdad que sí. María Ángeles, te mando un abrazo gigante y las gracias. Estupenda,
muchísimas gracias a vosotros.
Estupenda labor la que hemos hecho ahora mismo en poniendo las calles, dando a conocer esto. Un abrazo, María Ángeles.
Muchas gracias, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eric Frade.
En 20 minutos llegamos a las 6 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Desde las 4 de la mañana llevamos todos los días poniendo las calles hasta ahora y lo vamos a hacer durante todo el verano. Luz Casal plantado en mi cabeza y hay un montón de gente que se levanta ahora porque comienza la jornada. 1 de julio 2019. Gracias por estar en COPE. Enseguida, Herrera, en COPE toca actualizar la información, del mundo del motor, porque comienza la semana interesándonos por lo que ocurre en este mundo, un sector que no para de generar noticias y que de una forma u otra pues nos interesa a todo el mundo. Nuestro experto en la materia es Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, esto te interesa y yo quiero que lo compartas con los ponedores, porque reconozco que yo no lo sabía. Se puede conseguir un duplicado del permiso de circulación en la oficina de correos.
Así es, hasta hace poco no era posible. Ahora el duplicado del permiso de circulación también se puede pedir en una oficina de correos. Se puede solicitar un duplicado en caso de pérdida, robo o deterioro. Solo hay que personarse en cualquier oficina de correos y pedirlo. Lo que hace la oficina postal es gestionar el trámite en nombre del ciudadano, es decir, como si fuese una gestoría. Eso sí, te saldrá más caro porque Correos te cobra 9 euros con 10 en concepto de gestión, más las tasas de la DGT, que recordemos que están en 20,40. En breve, también será posible pedir un duplicado del permiso de conducir.
Antes dábamos algún que otro consejo para tener cuidado con los bebés y que no se nos ahoguen, bueno, no solamente bebés, también para con los chavales, ¿no?, este verano, pero es que ahora resulta que la Alianza para la Seguridad Vial Infantil lanza unos consejos para viajar con niños en moto.
Sí, AESBI, junto a la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, con el objetivo pues de impulsar la seguridad de los niños en sus desplazamientos como ocupantes de ciclomotores y motocicletas. Para ello recuerdan una serie de recomendaciones, como por ejemplo que todo menor debe llevar casco homologado, adaptado a su talla y ajustado siempre, además de guantes, pantalón y botas. Que solo los mayores de 12 años viajen en moto. Excepcionalmente y en zonas urbanas se podrá hacer a partir de los 7 años, siempre que sea el padre, madre, tutor o persona mayor autorizada. Siempre detrás del conductor debe viajar el menor, nunca deberá llevar mochila. Mejor que la moto lleve apoyo para la espalda del pequeño y que al subir o bajar de la moto el niño debe hacerlo en zona segura, la más cercana a la acera. Recordar por último que la seguridad del menor siempre es responsabilidad del conductor motorista.
Uh-huh. Enseguida Herrera en COPE, enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Vamos a hablar de las autonovedades de la semana, Alfonso, ¿cuáles son?
Pues la primera es el nuevo Opel Corsa, sexta generación, modelo que se fabrica en Zaragoza, que destaca porque incluye una serie de elementos como aviso de colisión frontal con frenada de emergencia, y detección de peatones, reconocimiento de señales y control de crucero inteligente por radar. El nuevo Corsa ofrece posibilidades de personalización como cuadro de instrumentos digital, pintura bitono o faros LED Matrix. Uh-huh. También destacan sus nuevas mecánicas, la 1.2 tricilíndrica de 75 caballos, el turbo alimentado 1.2 de 100 con opción de caja de cambios automática de 8, el 1.2 turbo de 130 y un diésel, el 1.5 de 100 caballos que utiliza el catalizador AdBlue, además de la versión eléctrica en el nuevo Corsa que llegará un poquitín más tarde. La otra novedad es la cuarta carrocería del compacto Z de Kia, se llama XZ, con imagen todo camino, de SUV, de modelo exclusivo para Europa. El nuevo crossover urbano con trasera estilo coupé, pero sin perder espacio. Incluso su maletero tiene más capacidad que el Z berlina. Su postura al volante es un poco más elevada. En cuanto a motores, son los mismos de gasolina, diésel o híbrido enchufable. El Kia XZ cuenta con una amplia y completa gama de tecnologías de seguridad y asistencia a la conducción.
Alfonso, lo comentaba antes a los ponedores, ¿cuánto dinero va a recaudar el Estado cuando el impuesto al diésel iguale al de gasolina?
Pues Pulpo, cuando se ponga en marcha el llamado dieselazo, pues según las últimas previsiones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, indican que el Estado recaudará en torno a 1.318 millones de euros al año, lo que contrasta con las previsiones del Gobierno. Su cifra es mayor, es de 1.000 millones más. Lo que sí está claro es que el nuevo gravamen al diésel tendrá un impacto a la economía y en la sociedad, y serán las rentas medias y altas las que más lo noten, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
¡Qué barbaridad! Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues como siempre, como es habitual, aun siendo lunes, poniendo el intermitente.
Gracias, 5:48, hora menos en las Islas Canarias.